RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Mefedrona, GHB, meta y sexo. Sexo durante un tiempo prolongado y con múltiples parejas. A ese uso de sustancias y a esas sesiones llamamos chemsex o sexo químico, una realidad que se abre a un nuevo patrón de consumo entre hombres que tienen sexo con hombres y que ya está mostrando su peor cara. Hoy con Iván Zaro, director de Imagina Más, ONG de Salud Sexual, abordamos el tema, su realidad, el estigma y hasta su banalización. Día 856 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Tú entras, tienes pues el espacio de sofás y colchones por el suelo. Después tienes, evidentemente, ¿no? La televisión pues con porno o puede ser con el camfor, todo, o zoom. Las luces de colores, que es algo súper... Realmente parece un tópico, pero es que es súper típico de las sesiones. Y las tiras LED detrás de los sofás, la mesa. Yo he llegado a ver mesa alta para las drogas en polvo y mesa baja para las drogas líquidas y la Coca-Cola y todo el rollo. Para,
muy bestia.
Para que no se caiga... ¿Sabes? Imagínate que se cae un vaso de agua encima de la tina o de la mesa. Era como, claro, pues todo súper bien organizado, que flipaba, ¿no? La caja con arneses y con... Esto, bueno, depende de si la gente la conocías más o menos, ¿no? Pero sí que habían como los diferentes espacios. Lo de las drogas podía ser en la cocina, podía ser en el comedor, depende de lo grande que fuera el sitio. Y las tropecientas personas que puede haber. Yo llego a estar... Yo creo que éramos como 30 personas. O sea, era una burrada. Una burrada una vez en... Bueno, por el centro, diremos. De realmente yo estar ahí y decir... Pero si toda esta gente no estaba hace 10 minutos. Y es que sí que estaban, pero estaban en otro lado de la casa y se iban moviendo, ¿no? La casa no es que fuera extremadamente grande, pero es que había tanta gente que yo veía gente follando en la encimera de la cocina porque no había más espacio en las habitaciones y en el sofá y en el colchón del sofá, no, o sea, delante del sofá. Era como... Fuimos al anfitrión y le... Por favor, para. O subir más el aire acondicionado, porque es que no nos vamos a morir aquí. Era una locura.
Lo que hemos escuchado al comienzo es un testimonio de una persona que fue usuaria de chemsex y que hemos extraído del documental científico Paseos, Conciencia, Chemsex, Sexo, Drogas y Salud Pública, dirigido por Carlos Martínez y Débora Álvarez, con el apoyo de RIS, la Red Española de Investigación en SIDA. Y en ese audio, esa persona describió un poco lo que uno se encuentra cuando entra en una sesión de chemsex. Y escuchándole, Iván, lo primero que percibe uno es que no estamos solo ante una práctica de consumo. Estamos ante un fenómeno sociocultural, ¿no?
Sí, bueno, la definición de chemsex que más utiliza es un fenómeno, se hace realidad el fenómeno. Yo creo que más que fenómeno ya es una práctica muy común en nuestra propia comunidad, ¿no? Fenómeno tal vez sería para la norma, que le sorprende,
claro.
Pero en nuestra comunidad es algo muy visible desde hace más de 10 años, ¿no? Es verdad que el consumo sexualizado de sustancias siempre ha estado muy ligado a nuestra comunidad, también a la población general, pero es verdad que esta forma específica de relacionarnos entre nosotros está ya muy arraigada.
Pero, no sé, quizá tenemos que empezar a poner el... Yo creo que siempre que se ha luchado contra este tema, se pone el foco en la sustancia, pero no en la persona, ¿no? O sea, me recuerda las luchas contra la heroína en los años 80. Era la heroína, pero nadie pensaba en el contexto sociocultural de esas personas, su entorno familiar, la situación de desempleo, la falta de ilusión o expectativas, ¿no? ¿Eso también es extrapolable al chemsex?
Totalmente. De hecho, por ejemplo, es muy interesante cuando te aproximas y pones nombre y apellidos y pones piel a las personas, ¿no? Más allá de las adicciones y más allá de las pautas de consumo, conoces un poco la realidad. Ves, por ejemplo, el número de personas que han sido víctimas de agresiones sexuales en la adolescencia y en la infancia, por ejemplo. O cómo el nivel de homofobia hace que en algunas ocasiones estas sustancias anestesien ciertas voces que te imposibilitan tener un sexo sobrio, y es por el tema de homofobia y esa masculinidad hegemónica que nos hace sentirnos menos válidos o menos deseados por tener pluma o por tener diferentes cuerpos, ¿no? O sea que si nos aproximamos, hay un origen y hay una motivación que efectivamente no puedes disociar de esta realidad, ¿no? Siempre hay un porqué y unos condicionamientos, y eso es lo que hace que tengamos una aproximación al ser humano, a la persona, ¿no? Y no quedarnos con, pues eso, una sesión de 12 o 24 horas de sexo, que es lo que generalmente la norma más se queda con eso, no va al origen, ¿no?
El documental está en YouTube, o sea que si hay alguien en el vecindario con interés en el tema, pues podrá encontrarlo con facilidad. Iván, vosotros en Imagina Más también abordáis este tema. ¿Cuál sería aproximadamente la radiografía del impacto del chemsex en España dentro de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres?
Bueno, la verdad es que hemos visto cómo a través de la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? Con el cierre de locales de ocio nocturno y demás, cómo se ha disparado la normalización del consumo, especialmente, por ejemplo, el inyectable, el SLAM, ¿no? Hemos visto cómo antes del COVID era algo pues bastante más minoritario, y cómo a través de la imposibilidad de relacionarte en espacios de ocio y tener que llevarlo al domicilio privado, siempre se ha hecho como más visible, más normalizado. Ha aumentado el consumo inyectado y, por supuesto, ha aumentado la accesibilidad a los chills o a los espacios privados de consumo, donde conoces gente, conectas gente, consumes sustancias y mantienes sexo. Es decir, yo creo que ahora mismo hay una normalización que se puede palpar en la mayoría de las ciudades de España. Antes era como algo muy ligado a la urbe, ¿no? Pues a Barcelona, Bilbao, Madrid. Y es que ahora, incluso en provincias mucho más reducidas, ya hay presencia de esta cultura. Y hablo cultura pues con nombres, ¿no? El chill, lo que es un chill correcto, lo que no es un chill correcto, lo que se espera, lo que no se espera. Eso ya lo vemos en cualquier punto de España. O sea que está algo muy arraigado ya en nosotros.
Hablar de hombres que tienen sexo con hombres es un concepto que a personas abiertamente homosexuales que nos escuchan les chirría. ¿Por qué se usa?
Se usa especialmente, el origen se adoptó dirigido a la prevención de VIH y otras ITS, porque si hacías campañas dirigidas exclusivamente, abiertamente a hombres gays o bisexuales, las personas heterosexuales que tenían sexo con otros hombres, que probablemente fueran hombres bisexuales no reconocidos o no visibles, se iban a sentir como no interpelados. Entonces, por eso a nivel de práctica hablábamos de gays, bisexuales como identidad, pero también queremos interpelar a aquellos hombres que no se definen como bisexuales, aunque tengan sexo con otros hombres, para llamar un poco su atención. Pero efectivamente yo también me identifico con lo que acabas de decir. Como hombre gay, HSH me resulta como... no me genera de todo comodidad.
El uso de sustancias recreativas para mantener relaciones sexuales es algo que ya hacían en el Egipto cuando se estaban construyendo las pirámides. ¿Qué es lo que hace que el chemsex encienda las luces de alarma?
Bueno, yo creo que lo primero a nivel más sanitario y más desde la norma, lo primero que llamó la atención es el aumento de ITS asociadas a estos contextos, ¿no? Porque es verdad que aquí tenemos dos fenómenos. Uno, el tema de el yugo y el señalamiento que hemos tenido en la comunidad gay con el VIH, ¿no? El cáncer rosa, siempre se nos ha señalado, ¿no? Esa homofobia de hipersexualizarnos como si solo fuéramos nosotros promiscuos. La norma no tiene sexo, ¿no? Nosotros todo el rato sí. En cambio, luego está todo el país lleno de burdeles, ¿no? Ahí ves la doble moral temporal de la norma, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, como se nos ha señalado como responsables del VIH, la educación sexual que hemos tenido en este país, sobre todo para la comunidad LGTB, ha sido ausente y muy pobre, efectivamente, y ahora se nos ha educado desde el miedo a coger el SIDA, ¿no? El miedo a coger el VIH. Pero ahora que por fin tenemos un tratamiento preventivo, ¿qué hace? Pues que si te cuidabas desde el miedo, ahora, como ya no hay miedo, pues efectivamente, a lo mejor, pues no utilizas tanto el preservativo, ¿no? Entonces, esto ha sido tal vez lo que más, la alarma que saltó fue la incidencia de ITS, y luego algo que llamó muchísimo la atención fue, no deja de ser un comportamiento no normativo, ¿no? El tema del sexo en grupo durante mucho tiempo, y también el tema del placer, ¿no? Reivindicar el placer de una manera no normativa. Esto, y por supuesto ya la punta del iceberg ha sido ver cómo personas empezaban a tener ausentismo laboral, empezaban a no poder tener sexo sobrio, empezamos a ver la cara menos agradable de las adicciones, ¿no? Y de cómo una adicción a sustancias, a un consumo problemático, te puede deconstruir y afectar hasta a toda tu vida, ¿no? Lo laboral, lo personal, ¿no? Eso han sido las cosas que más han afectado. Y luego es verdad que para la propia comunidad LGTB ha empezado a alarmar el tema, no solo el inyectado, que es el consumir inyectado, que es algo que no estábamos viendo desde los 80, 90, y también las causas de muertes, porque hemos empezado a tener, desde que llegó el Chemsex a este país, especialmente con el GHB, causas de muerte por sobredosis, gente muy, muy joven, ¿no? Que eso sí que la norma lo detectamos, las asociaciones comunitarias sí que lo detectamos, ¿no?
¿Cuáles son las sustancias más empleadas en estas sesiones y por qué esas y no otras?
Bueno, el Chemsex generalmente es policonsumo, se combinan varias sustancias. Las más utilizadas, por ejemplo, puede ser mefedrona, puede ser GHB, metanfetamina también, pero luego combinadas con otras que conocemos de siempre, ¿no? Pues puede ser cocaína, MDMA, éxtasis y demás, y sobre todo el popper también es una sustancia muy sexualizada. Las características de muchas de estas sustancias es que la libido te la suben, te ponen muy cachondo durante mucho tiempo. Luego, aparte, hay algunas sustancias que son como que te hacen sentirte como muy fusionado con la persona con la que estás teniendo sexo, por tanto son pues sustancias muy pues sexualizadas, ¿no? Te hacen estar muy cachondo, tener aumentar el rendimiento en el sexo, porque puedes estar durante mucho tiempo, y luego aparte te puede llevar a hacer ciertas prácticas que de manera sobria serían más dolorosas o tal vez no te atreverías a tener porque están muy estigmatizadas.
Sé que hay una expresión que ya que forma parte del argot popular, que a ti personalmente te molesta y a otras personas que trabajan en entidades de salud sexual y lucha contra el estigma os parece desafortunada. Vamos a escucharla.
Os preguntaréis, Sub, ¿cuál es tu plan de Nochevieja? Pues alquilarme una habitación en el Vinci Capitol, en Gran Vía, y volcar con estas vistas.
Estás en Torremolinos viendo a Kelly Roller.
En el Edén Copas.
Y ya estás así, uy, el chorro, y el chorro, y el chorro, haces. Te pones así, así.
Y ahí ya resucitas.
Y el hielo. Y ya haces, y desvuelcas de chorro.
Y empiezas a bailar Houdini de Dua Lipa.
Sí.
La noche del Benidorm Fest.
¡Eso! ¡No volquéis de chorro!
Volcar de chorro. ¿Qué sucede con esta expresión?
Bueno, yo aquí quiero decir que volcar de chorro es o doblar, que la comunidad gay lo conocemos más como doblar, no deja de ser una sobredosis de GHB, sobredosis que te conlleva a una pérdida de conocimiento. Una pérdida de conocimiento que puede precipitar una ralentización de la capacidad de respirar y morir o entrar en coma, y además unas situaciones desgraciadamente asociadas a agresiones sexuales. O sea, cuando estamos hablando de volcar el chorro, chorro hace referencia a GHB, se le dice chorri o chorro. Volcar el chorro es doblar, es una sobredosis que te lleva a la inconsciencia y puede desembocar en muerte. O sea, que estamos hablando de algo pues muy serio, sus consecuencias, y luego normalizar una sobredosis. Es como si hubiéramos dicho, no os cojáis un coma etílico, o no sé, es como muy fuerte. Y también aquí que me gustaría decir que no deja de ser un concepto muy queer, muy minoritario, que cuando se hace así a la norma, yo creo que es como un desafío o una manera de reírnos, que un código que la norma no va a entender, pero que la comunidad queer que me esté escuchando puede que me entiendan. Pero igualmente me parece que es normalizar o hacer algo gracioso, jocoso, de una situación que es muy dura. Incluso lo del hielo que han comentado, porque se comenta en el Chemsex, se conoce que si una persona dobla, para reanimarla hay que introducirla un hielo por el ano. O sea, es que estamos hablando de algo muy crudo, que creo que no es motivo ni de risa ni de normalización, incluso entre nosotros, ¿no? Cuando alguien dobla en las sesiones, hay gente que las deja dormir, porque como tienes somnolencia, como que te quedas dormido, que tu amigo esté respirando ahora no significa que dentro de media hora siga respirando. O sea, es que se puede morir. Estamos hablando de casos muy serios, ¿no? Creo que no hay que normalizar esto, y mucho menos acuñar este término queer para que la norma lo interprete de otra manera. Si acudimos a internet, muchos medios normativos definen el volcar de chorro como una borrachera de alcohol, y no, el chorro es GHB.
Habrá quien piense que le estamos sacando el tema de quicio, que solo es una broma. No lo es.
No lo es, porque hay agresiones sexuales producidas por GHB, hay abandonos y omisión del socorro con personas que doblan, hay personas que han fallecido por doblar. Estamos hablando de una sustancia potencialmente peligrosa. Tienes que saber consumirla, tienes que saber cómo no combinarla, tienes que saber qué hacer en el caso de que alguien esté doblando, se tiene una sobredosis. Creo que no es motivo. Yo soy ferviente admirador de la libertad de expresión y del humor, ¿eh? Pero creo que hay cosas en las que es un drama para la comunidad gay que no debemos de reírnos, sino que tenemos que poner sobre la mesa lo que está pasando.
Hay un momento en la obra de teatro El G, de la que ya hablábamos aquí en Wisteria Lane, en el que se apunta algo que creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando y que a mí personalmente me resulta terrorífico.
Vamos, si es verdad o es un mito, tampoco sé, ¿eh? Vamos, José. No, José. José. Todo bien, ¿eh? Respira, vive. Me había olvidado de José, tú, que estaba en el cuarto. Doblade. ¿Nos lo follamos? ¿Eh? Inconsciente, entregado, pura carne. Yo avisé, ¿eh? El que dobla del grupo. ¿Qué dice? Hombre, qué nombre. Está bueno, ¿eh?
El que dobla es del grupo.
Sí, porque se entiende que si tú conscientemente entras en una sesión para tener sexo con personas desconocidas, consumir sustancias, las consecuencias también sigues consintiendo, ¿no? O cuando alguien dobla en un espacio público, bueno, en este caso en una sauna, por ejemplo, se entiende, la cultura interna, se entiende que si la puerta de la cabina está entreabierta, estás consintiendo. Creo que el consentimiento es transversal a todo ser humano, independientemente de la orientación, independientemente de donde nos encontremos, ¿no? Por tanto, una persona inconsciente no puede consentir. Y es más, vuelvo a decir que es que su vida ahora mismo puede estar en peligro. No es momento de continuar la fiesta, ¿no?
Aprovecho para recomendar la función protagonizada por Avelino Piedad, que ha estado representándose en Madrid con mucho éxito, y que en junio la vais a tener de gira, el 1 y 2 de junio en Sevilla, el 8 de junio en Vecindario en Gran Canaria, y 26 y 27 de junio en Barcelona y posiblemente en más ciudades. Id a verla porque remueve. En algunos debates y charlas en las que he participado, ya hay voces de chicos que se preguntan por qué no se está abordando abiertamente el problema del chemsex. Ellos señalan a la homofobia de la sociedad. Yo siento que no es así, siento que se está abordando, pero con prudencia, porque sabemos que esto, en manos de los malos, es un rebrote de odio y estigmatización hacia la comunidad gay. ¿Es así?
Yo tengo plena... O sea, coincido mucho contigo. Se está abordando. Es un tema de salud pública que las administraciones, independientemente del color, es verdad que ahora mismo están aproximándose a qué está sucediendo. Pero es verdad que yo creo que llegamos tarde, ¿no? O sea, el chemsex, los primeros casos de chemsex, nosotros en Imaginar los empezamos a ver hace 10 años. Por eso digo que no es un fenómeno ya, claro. Para nosotros es un día a día. Pero es verdad que hay que cogerlo con muchísimo cuidado, primero para no estigmatizar a un consumo, es decir, no todo consumo es problemático, pues como el alcohol, no todo consumo de alcohol es problemático. Entonces, no juzgar a las personas que puedan estar consumiendo, informarlas realmente para reducir el daño, pero luego lo que tú dices es que va a ser, ya es un estigma sobre otro estigma, ¿no? Es el consumo, es nuestra forma de amar, es nuestra forma de relacionarnos a tener sexo, es también las ITS, es el VIH, es la PrEP, que también está muy estigmatizada. Entonces hay que tenerlo hay que ser muy prudente, muy aséptico a la hora de trabajarlo sin caer en el silencio. Yo no creo que se esté silenciando el chemsex. Creo que se está realizando tal vez lento, ha llegado tarde, pero la administración empieza ya a responder.
Hablamos de los riesgos de practicar chemsex, hemos hablado de la sobredosis, hemos hablado de las ITS, pero el riesgo invisible es nuestra salud mental, que seguramente uno ya llega al chemsex a lo mejor con esa salud mental tocada y que va a empeorar, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo es una estrategia de afrontamiento, el consumo. Incluso el sexo es una estrategia de afrontamiento. Entonces, si juntamos las dos cosas y las tenemos tan a mano a través de las aplicaciones móviles y nuestro ADN cultural, ¿no?, como comunidad, pues efectivamente se deteriora. Y especialmente algunas sustancias, ¿no? Por ejemplo, la metanfetamina tiene un impacto muy directo en nuestra salud mental. Los bajones químicos, después del consumo, va a incidir en que, bueno, trastornos del ánimo, etc, etc. Y luego, encima, otro tipo de patologías que, si tenemos más probabilidad de desarrollo, el consumo puede disparar que desemboque, ¿no?, a un trastorno mental grave. Además, con el problema que tenemos de salud pública en este país, ¿no? Es decir, a nivel de salud mental no hay medios. No, se están trabajando específicamente trastornos muy graves, y el resto de trastornos que también son salud mental parece que no hay medios, ¿no? Y más cuando no se integra la realidad a la comunidad LGTB. Entonces, es una de las consecuencias más invisibilizadas de la salud mental, sí.
Esto además explicaría un poco el hecho de la recaída, ¿no? O sea, porque hay un problema que te ha podido llevar a esa situación, sales de esa situación. ¿Por qué recaes? Posiblemente porque no se ha resuelto el problema
de origen, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. Y luego que no hay medios. Que realmente la salud mental también de la comunidad LGTB está en manos de la propia comunidad LGTB. Entonces, hablo a nivel gratuito, ¿no? Las asociaciones comunitarias prestamos ayuda psicológica, pero evidentemente estamos colapsadas. No podemos prestar ayuda a todo el mundo, desgraciadamente.
¿Cuál es el perfil de usuario de chemsex que os llega a las entidades?
Pues mira, tenemos la norma, o sea, los mayoritarios son hombres gays de unos 35 años, con estudios universitarios, con trabajos normalizados, que acuden con una demanda de quiero tener un control sobre mi consumo. No es que quiera dejar el consumo, sino necesito volver a tener yo el control, ¿no? Luego vas a nivel de terapia psicológica y sexológica, te aproximas, y ahí es cuando estás viendo, pues eso, homofobia interiorizada, un validarte a través del sexo y, por tanto, pues todo lo que sexualmente no sea deseado por nuestra comunidad va a hacer que consumas unas sustancias para empoderarte con el sexo, pues tener pluma, tener una determinada edad, tener determinado cuerpo, el VIH, muchas personas también que lo afrontan, el VIH, el diagnóstico a través de estas sustancias, ¿no? Pero luego, fuera de esta curva, tenemos personas que tal vez no sean tan cotidianas, pero que están mucho más vulnerables, trabajadores del sexo, personas migrantes, irregulares, por ejemplo, que están muy desarraigadas, ¿no?, y que están muy desconectadas con el sistema, y que tal vez no son las que más piden ayuda, pero son las más vulnerables, las que
claro,
más lo necesitan.
Sobre esto te quería preguntar. Tú publicaste un ensayo en 2016, que era La difícil vida fácil, sobre el trabajo sexual masculino en España. ¿Qué papel tienen esos trabajadores sexuales en la era del chemsex? Porque lo mismo, hasta se les obliga a practicar chemsex.
Sí, porque tú ten en cuenta que las necesidades económicas, ¿no? Si tú eres un chico inmigrante que, pues evidentemente, tu única vía de adquisición de económica es esta, y, no sé, pues has tenido un mes con pocos clientes y te llega un cliente que te va a pagar por hora y es una sesión de chemsex que puede ser, pues, 24 horas o 12 horas, pues realmente, si tienes una necesidad económica para enviar dinero a tu país, para pagar el alquiler de la habitación, vas a terminar diciendo que sí. Es muy difícil eludir una raya de MEFE haciendo que el cliente piense que me la ha tomado. Eso lo puedes hacer una vez, pero una sesión de chemsex no. Entonces, estamos viendo como perfiles que no habían consumido drogas nunca empiezan a consumir por el trabajo, ¿no?, por el trabajo sexual. Algo muy similar que hemos visto también con mujeres cis que ejercen prostitución con el alcohol, que trabajan, por ejemplo, en clubes, ¿no?, que tienen que flirtear con los clientes porque la ganancia para el club siempre es el alcohol, y terminan desarrollando un alcoholismo porque es que su trabajo es beber con el cliente. Pues algo parecido estamos viendo también con hombres que ejercen prostitución con chemsex.
En ese perfil de usuario de chemsex, supongo que el poder adquisitivo es alto, o no necesariamente.
No necesariamente, porque al fin y al cabo lo que acabas es adquiriendo deudas, ¿no? Pero es verdad que por eso la mayoría de los chicos que nosotros atendemos es verdad que tienen trabajos normalizados y que no tienen... el nivel de problemática aún no les ha tocado para verse en riesgo de pérdida de trabajo, aunque hay algunos que sí, ¿no? Por el nivel de adicción han empezado a tener tanto absentismo laboral que les han echado. Pero la mayoría de la gente que nosotros atendemos son funcionales, podríamos decir. Entonces sí que tienen dinero para invertir en sustancias.
El escritor y guionista Javi Giner visitó Wisteria en 2021 cuando publicó Yo Adicto, un libro en el que hablaba de sus adicciones al sexo, al alcohol y a la cocaína y su vivencia al ingresar en una clínica de desintoxicación. Por cierto, este año se estrena la serie basada en ese libro. Y cuando nos visitó hace 3 años, nos confesó lo mucho que le preocupaba el tema del chemsex y nos lo explicaba con estas palabras.
El problema que yo veo ahora mismo con la chemsex, aparte de la dimensión, ¿no?, que está cobrando ahora mismo, porque claro, es que ahora mismo es, o sea, lo que antes era me voy a ir de discoteca a echarme unas risas, a echar 4 bailes, se ha convertido en una alternativa de ocio.
Sí.
¿Sabes? Como si eso fuese una alternativa de ocio sano. Entonces, si como comunidad no entendemos que irse a bailar a una discoteca con tus colegas es distinto a meterte en casa con 30 desconocidos a follar y a ponerte hasta el culo, tenemos un gran problema. Entonces, lo que te decía es que, claro, hay una cosa que es una tergiversación y una manipulación que a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque son este tipo de temas que es todo o nada, ¿no? Entonces, claro, yo como homosexual, y además te digo, como practicante de chemsex, porque en el primer capítulo lo cuento, lo que yo hacía en aquellos años era lo que hoy se conoce como chemsex, sí. Lo que pasa es que no tenía esa denominación. Entonces, te puedo hablar en primera persona de eso. Claro, como comunidad debemos de tener un debate donde haya una escala de grises, donde se entienda que si tú estás criticando o estás hablando o estás preocupado por la chemsex, eso no quiere decir que sea un juicio o que sea una estigmatización hacia las personas que lo practican. O sea, si lo que a ti te erotiza es hacer orgías, yo no tengo ningún problema. Quiero decir, cada uno entiende... Yo soy defensor de una sexualidad libre, constructiva, imaginativa, como tú quieras. Ahora, si para tener esa sexualidad tú necesitas ponerte hasta el culo de todo lo que pillas, con los ojos en blanco, y muchas veces ni siquiera enterarte de lo que está ocurriendo, entonces no estamos hablando ni de placer ni de sexualidad. Estamos hablando de autodestrucción.
¿Autodestrucción?
Uf. Muchísima verdad lo que acaba de decir, pero no sé si autodestrucción. Supongo que sí, en el sentido de que si tú eres consciente, siendo consciente de tu sexualidad, ¿no?, y trabajándola sin necesidad de anestesiarte para disfrutar de lo que estás haciendo. A mí yo creo que aquí destacar algo que es muy, muy importante, que es no estar, ¿no? Es decir, cuando tú tienes ojos en blanco y estás con bajo sustancias, es que ni siquiera te enteras, ¿no? Es decir, no estás ni consciente, ¿no? Es una manera de evasión y es una manera de afrontamiento de ciertas cosas. Yo creo que ahí es tan importante el tema de la educación sexual. Claro. Entre nosotros, ¿no? Para todo el mundo, pero entre nosotros especialmente, para deconstruir y para también a nivel sexual, nos hemos empoderado mucho, por ejemplo, con el tema de la diversidad relacional y la diversidad erótica, ¿no? El tema de disfrutar del sexo anónimo en un parque o en una zona de cruising, que está muy bien, pero hay que ir mucho más allá, ¿no? Ahora estamos hablando del consentimiento, estamos hablando de la no cosificación, de la no sexualización de otra persona. ¿Cuántas veces entre gays, cuando tienes conversaciones, la gente empieza a tomar conciencia de que ha sido agredida sexualmente? Porque claro, nos vamos a ese mito de la agresión, que es pues una violación como muy violenta, ¿no? Pero es que hay otras formas de agredir sexualmente que hemos sido agredidos sexualmente, ¿no? Incluso nosotros hemos agredido sin ser conscientes de esto. Esto requiere un debate entre nosotros, y justo un debate sin miedo también a señalar. O sea, poner ciertos matices de grises no significa que estemos...
Claro.
Yo creo que es parte del crecimiento como comunidad, y especialmente los hombres gays tenemos que hacer esto, ¿no? Y eso, gracias al movimiento feminista, nos está atravesando y nos estamos haciendo muchas preguntas que, al fin y al cabo, nos va a liberar y nos va a hacer mucho mejores como personas, creo.
Se nos acaba el tiempo. Podríamos estar mucho más, pero siempre nos pasa esto. Iván, toca despedir. ¿qué canción has elegido? ¿Y por qué esa canción, después de todo lo que hemos hablado?
Pues mira, porque yo creo que esta canción justo habla de esa esencia muy primaria del deseo, de un deseo consciente de estar aquí y ahora, y me parece maravillosa. Y luego, aparte, es una de mis favoritas, y yo sé que tuya también, así que no puede ser otra cosa que Mina y esta versión que también hizo Mónica Naranjo, pero que esta es la esencial y la mejor.
Pues muchísimas gracias, Iván Zaro, director de Imagina Más. Un abrazo. Nosotras volvemos la semana que viene, que mañana no hay Wisteria, que hay elecciones gallegas. Hasta la semana que viene, salud y libertad.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.